Bueno, pues hoy como ayer seguimos hablando de oncología y lo hacemos con nuestro invitado, nuestro especialista Ramón Mel, licenciado en farmacia y MBA por el Instituto de Empresa, director de oncología de AstraZeneca y secretario de ASOMEGA, la Asociación de Médicos Gallegos. Buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Alipio. Encantado de estar un día más contigo.
Bueno, nosotros estamos encantados de verdad de poder hablar de un asunto como es el de la oncología en nuestro país y de esa puerta abierta a la esperanza, no solamente en cuanto al diagnóstico, sino también en cuanto a los tratamientos, de los que vamos a entrar con más detalle. Pero así, para aquellos oyentes que no nos escucharan ayer, usted nos comentaba, estamos afortunadamente más cerca de poder curar el cáncer en nuestro país y en el mundo en general.
Efectivamente, es así. Yo creo que estamos en un momento, como decíamos ayer, de posiblemente de mayor esperanza que se ha producido a lo largo de los últimos años en el manejo del cáncer. Y eso viene de la mano de un mejor conocimiento de la patología, de la enfermedad, de un diagnóstico cada vez más temprano del cáncer, que tiene un impacto en su supervivencia claramente, de una medicina muchísimo más personalizada, que ya no va a soluciones generalizadas alrededor de los distintos tipos de cáncer, sino que va a alteraciones concretas que se producen en el ámbito del cáncer, y a un manejo cada vez mejor, tanto desde un punto de vista terapéutico, todo lo que tiene que ver con la farmacología y todo lo que tiene que ver con las medicinas alrededor del cáncer, por decirlo así, pero también desde un punto de vista de un manejo profesional, la creación de los comités multidisciplinares, la calidad que existe desde un punto de vista de los profesionales sanitarios en oncología, de una forma especial también aquí en España. Con lo cual, queda mucho por hacer, es algo realmente complejo y trabajoso, pero nunca hemos estado en un momento tan esperanzador.
Claro, y nos decía ayer también la importancia de que a raíz de esa situación en el mejor conocimiento de la biología del cáncer se está más cerca de llegar a tratamientos más curativos y con más y a más personas, y ahí también va a ser fundamental en ese proceso, en ese, digamos, esa navegación hacia la medicina personalizada y de precisión en el ámbito de la oncología, con el uso de las nuevas técnicas de imagen y, de manera muy especial, el manejo de los datos y la inteligencia artificial.
Efectivamente, la inteligencia artificial, el manejo de los datos, el poder analizar millones de datos que no se podrían analizar de una forma diferente si no llega a ser por la entrada de la inteligencia artificial, que nos permite además, como muy bien dices, poder cruzar distintas fuentes de datos desde un punto de vista molecular, pero también diagnóstico por imagen, información clínica, datos de las propias historias clínicas de los pacientes, datos de vida real, cruzar todo ese tipo de datos que nos permiten conocer nuevamente mucho mejor el cáncer y generar hipótesis de una forma mucho más rápida y en muchos casos muchísimo más precisa, que nos permite atenderlo mejor, vamos a decirlo así, y poder de alguna forma tratarlo mejor, tratarlo de una forma más personalizada, entender incluso sus mecanismos de resistencia, su evolución, cuáles son las secuencias de tratamiento óptimas. Eso va a catapultar, a catalizar el conocimiento y los avances seguro alrededor del cáncer y muchas otras patologías en los próximos años.
Y siendo eso importante, hay que comentar el por qué se ha dado un avance trascendental en algunos tipos de cáncer de manera muy especial, más allá del mejor conocimiento biológico de cómo se comportan estos cánceres, por ejemplo el de mama o el de colon. Es importante ese diagnóstico temprano, ese diagnóstico más preciso, ese diagnóstico molecular, pero también son importantes para una mayor supervivencia en estos tipos de cáncer a la que había hace unas décadas, los programas de cribados. Y tanto en cáncer de mama como en cáncer de colon, en nuestro país los programas de cribado funcionan correctamente y eso es una ventaja para el mejor diagnóstico y el mejor pronóstico del cáncer. Pero hay otros como el de pulmón, por ejemplo, donde estamos todavía ahí renqueantes, ¿no?
Correcto. Mira, los datos y la Sociedad Española de Oncología Médica en un informe fabuloso que se llama Las cifras del cáncer en España, que publica anualmente, hablan y hacen referencia, lógicamente, al fuerte decrecimiento que se ha producido en la mortalidad por cáncer en las últimas dos décadas. Ahí queda muy claro que ese fuerte decrecimiento de la mortalidad por cáncer viene de la mano de tres grandes cosas. Por un lado, la prevención. por otro lado, el diagnóstico precoz y, por otro lado, los avances terapéuticos. El diagnóstico precoz es posiblemente una de las áreas que mayor impacto puede tener en la supervivencia por cáncer. Y lo estamos viendo ya en determinadas patologías. Una parte importante de las buenas tasas de supervivencia que tenemos en cáncer de mama viene, sin duda, de todos los programas de screening, de todos los programas de mamografía que existen. Prácticamente lo mismo lo podríamos decir del cáncer colorrectal, donde España, además, es un país pionero desde la óptica de poner en marcha programas de cribado en cáncer de colon. Pero efectivamente, como muy bien dices, seguimos teniendo un área claramente de mejora, que es el screening del cáncer de pulmón. Aquellos países que han introducido medidas de diagnóstico precoz de una forma regular alrededor del cáncer de pulmón tienen unas tasas de supervivencia muchísimo mayores que el resto del mundo. Y yo creo que eso es un aprendizaje que no deberíamos de dejar pasar y que, afortunadamente, y nosotros también desde AstraZeneca estamos jugando un papel ahí, estamos viendo cada vez una mayor sensibilización alrededor de esto, pero tenemos que hacerlo realidad. Si diagnosticamos antes el cáncer de pulmón, cualquier tipo de cáncer, como decíamos antes, pero de una forma especial por el impacto que sigue teniendo esta patología, responsable de 1.800.000 muertes anualmente, podemos tener también un grandísimo impacto desde un punto de vista de la supervivencia y la esperanza para los pacientes que sufren de esta enfermedad.
Ajá. Pues eso es una otra buena noticia que merece la pena aportar en el día de hoy. Vamos a seguir hablando con más detalle de todo lo que se refiere al mundo de la oncología y lo vamos a seguir haciendo con nuestro invitado porque hay motivos para la esperanza. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con Ramón Mel, licenciado en farmacia y MBA por el Instituto de Empresa, director de Oncología de AstraZeneca y secretario de ASOMEGA, la Asociación de Médicos Gallegos. Estamos hablando del cáncer, de la oncología en nuestro país y, como en este programa siempre intentamos tratar de contrastar lo que nos cuentan nuestros especialistas con la opinión que tienen también los ciudadanos. Nuestro portavoz del ciudadano en la calle es un periodista, compañero, por tanto, de profesión y además partner de CREAPES, Antonio San José, a quien ya saludamos. Muy buenos días, Antonio.
Hola, muy buenos días, Alipio. En la calle y con calor, ¿eh? Que el verano está siendo duro.
Claro, claro.
Pero aquí estamos, a pie de obra.
Pero el calor no... En fin, el calor está bien, fíjate, porque estamos al calor de la investigación, al calor de las nuevas terapias, de las nuevas formas de diagnosticar el cáncer, y eso nos genera un ámbito de esperanza en relación a que cada vez es más posible curar el cáncer, y cuando no se puede curar, en muchos casos cronificar una enfermedad como el cáncer, que ya no es una sentencia de muerte como pasaba hace unas décadas. ¿Cuál crees tú que es el sentimiento general de la población en relación, en nuestro país, en relación a la situación actual del cáncer?
Pues creo que tú lo has dicho muy bien, querido Alipio, ¿no? Lo que hace 30, 40 años, echamos la vista atrás a nuestros padres, a nuestros abuelos, lo que entonces podía ser una sentencia casi de muerte, lamentablemente. El diagnóstico de cáncer implicaba en un altísimo porcentaje de los casos pues un fallecimiento tiempo después. Ahora, afortunadamente, eso ha cambiado muchísimo. La medicina ha evolucionado una barbaridad, lo hemos comentado aquí en este programa. Hay técnicas de diagnóstico que son realmente espectaculares, parecen sacadas de una película de Matrix. Es que además de eso, los médicos cuentan con fármacos, hay una investigación, toda la industria farmacéutica está volcada absolutamente en investigar los tipos de cáncer que hay, porque claro, siempre decimos, no se puede hablar de cáncer, hay que hablar de cáncer de cada uno de ellos, de las personas, de cómo lo padecen, no es lo mismo un cáncer que otro. Ya hay dianas terapéuticas muy, muy afinadas. Y la percepción, pues como a lo largo de nuestra vida, lamentablemente, todos vamos a tener alguien muy cercano, si no somos nosotros mismos, que van a tener ese diagnóstico, pues ya es algo que vamos normalizando, entre comillas, ¿no? Yo anoche cenaba con un compañero periodista que, ha sido operado de un cáncer de colon, no ha necesitado ni quimio ni radio, un diagnóstico precoz, más allá del susto de la intervención y del posoperatorio, que siempre es algo molesto, pues la verdad es que su calidad de vida es perfecta y su esperanza de vida también, es decir, ya no está afectado por eso, y como ese caso hay muchísimos más, y todos miramos en nuestra familia, en nuestro círculo de amigos, de compañeros de trabajo, quién no ha sufrido ese diagnóstico, que no ha tenido una intervención o un tratamiento posterior, y al final, pues oye, la gente se recupera y efectivamente, como tú muy bien decías, pues una enfermedad que si no se puede erradicar, sí, al menos cronificar y permitir que la vida continúe. Yo creo que el avance es muy significativo y ahí estamos todos, pues yo creo que a una, la sociedad, la industria farmacéutica y los médicos.
La verdad es que vivimos una época de grandes avances y de muchas esperanzas en el ámbito de la oncología. Sin embargo, Antonio, no deja de ser curioso que cuando estamos en un momento de máxima investigación, de mejor conocimiento de los distintos tipos de cánceres que nos pueden afectar y de cómo atajarlos de forma personalizada, quizás olvidamos lo más esencial, es que si pudiéramos prevenir una buena parte de los cánceres que son prevenibles, estaríamos todos mejor, y ahí depende de la actitud de cada ciudadano, ¿no?
Sin duda, ¿no? Y del cuidado personal, Alipio. Está claro que hay comportamientos, sobre todo pautas dietéticas, que tenemos que asumir ya de una manera muy clara, ¿no? Sabemos que, y eso lo dicen todos los científicos, todos los oncólogos, que con el ejercicio físico, con el cuidado personal, con una dieta adecuada, sin dañar nuestro organismo, pues podemos evitar muchas neoplasias, y eso es algo que también depende de nosotros. Tenemos que aprender a prevenir el cáncer. Hay muchos casos que lamentablemente pues no se puede hacer nada porque aparece, es algo genético, aparece sin más, pero en muchas ocasiones los médicos dicen, si todos pues tuviéramos nuestros chequeos rutinarios y periódicos con el médico, que hay que hacerse las colonoscopias correspondientes, las analíticas correspondientes, los hombres tenemos que ir al urólogo para comprobar el estado de nuestra próstata, las mujeres lo hacen habitualmente y van al ginecólogo. Entonces, ¿cuántos cánceres a limpio se detectan de manera incipiente, de manera temprana? Son tumores pequeños. Si a eso le unimos, pues eso, aparte de ese cuidado, pues que nosotros cuidemos mucho por la alimentación, no abusando de determinadas cosas, pues sabemos que las carnes rojas, las grasas en demasía, esto pues no es bueno para el organismo, el azúcar en demasía es lo mismo, es decir, bueno, pues tenemos que hacer una alimentación pues más basada en la dieta mediterránea, tenemos que movernos, estamos diseñados para movernos y nuestro organismo necesita ese movimiento. No se trata de competir en una maratón, sino simplemente de hacer ejercicio, de movernos cada día, de dejar el coche, de subir escaleras, en fin. Hay cosas que están a nuestro alcance, a nuestra mano, y afortunadamente yo creo que también programas como este, como Fórmula Salud, pues son unos observadores y unos avisadores a la ciudadanía de que ojo, hay que cuidarse. Nuestros especialistas cuando vienen aquí cada semana, pues no repiten otra cosa más que esa, ¿no? Es que somos responsables del cuidado de nuestra salud, por muchas medicinas que se vayan descubriendo, muchos fármacos nuevos, por muchas técnicas de diagnóstico, también nosotros tenemos nuestra cuota parte de responsabilidad y de eso no podemos abdicar. Así que yo creo que es una lucha de todos, pero afortunadamente, como tú señalabas también, pues vamos en muy buen camino, un camino de esperanza. Todavía no hemos vencido a la enfermedad, pero sí hemos vencido muchos tipos de cánceres y seguiremos avanzando sin duda en los próximos años.
Pues desde luego vamos a seguir comentándolo nosotros con nuestra aportación, que es facilitar los datos, la información de cada momento en relación a un problema como es el del cáncer, que afortunadamente estamos en un momento trascendental para mejorar los resultados en nuestro país y en el mundo en general. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por tu reflexión, por tu opinión, y que tengas muy buen día.
Igualmente, un saludo muy cordial para todos.
Gracias. Enseguida le preguntamos a Ramón Mel por algunas de las cuestiones que acaba de comentar Antonio San José. Estamos de nuevo en Fórmula Salud y seguimos conversando con Ramón Mel, licenciado en farmacia y MBA por el Instituto de Empresa, director de Oncología de AstraZeneca y secretario de Asomega, la Asociación de Médicos Gallegos. Comentábamos al hilo de la aportación que nos hacía Antonio San José en relación a la importancia de la prevención, en la que todos estamos comprometidos y los ciudadanos de manera muy especial. Claro, porque si prevenimos con nuestros hábitos de vida los distintos tipos de cánceres que podemos sufrir, ahorraríamos no solamente mucho dinero a todos, sino sobre todo sufrimiento, y ganaríamos vida.
Efectivamente, y mejoraríamos muchísimo, primero en salud, ¿no?, como personas, claro, y luego, lógicamente, como sociedad. Mira, el aumento de los cánceres, de los casos de cáncer, obedece fundamentalmente a cuatro factores. Hay un aumento innegable de la población, 10 millones de habitantes somos en España, por ejemplo, en los últimos 20 años. Hay un envejecimiento, afortunadamente, y una esperanza de vida mucho mayor en los últimos años en España y en otros países de nuestro entorno. Hay una detección precoz, como venimos hablando a lo largo del día de hoy, el día de ayer, del cáncer, a pesar de que tenemos asignaturas pendientes como puede ser el cáncer de pulmón, y eso hace que aumenten los casos de cáncer, pero eso no es necesariamente malo. Y luego hay un factor vinculado a la exposición a factores de riesgo. Y fundamentalmente, alrededor de esos factores de riesgo, tenemos el tabaco. Se estima que el tabaco es responsable de un 23% de los cánceres en este momento. Tenemos también la exposición a factores contaminantes. Tenemos el alcohol. En Europa se estima que hay alrededor de 180.000 casos anuales que se deben al alcohol o que pueden estar producidos por el alcohol. Y tenemos la obesidad. Venimos recientemente de esta semana, creo que ha sido el pasado miércoles, donde me parece que la Fundación Gasol tenía un informe donde decía que hay una tasa de obesidad en la infancia en España del entorno del 11%. Y obviamente eso es un tema que tenemos que tratar, que podemos prevenir, que estamos poniendo mucho foco como sociedad en eso, porque tiene un impacto muy importante en muchas patologías, pero en el cáncer también. La disminución, por ejemplo, que se está produciendo y que se está viendo en las tasas de cáncer de pulmón en varones, tiene que ver con la disminución del hábito tabáquico. No así, por ejemplo, en el caso de las mujeres, donde está creciendo mucho la tasa y se ha triplicado en los últimos años la tasa de cáncer de pulmón, también por un aumento del tabaquismo entre las mujeres.
Eso es fundamental, es importante conocer los datos, pero igual que antes hablábamos de la importancia de esos cribados en el cáncer de mama, en el cáncer de colon, nos queda pendiente los cribados en el cáncer de pulmón, especialmente con la importancia y la relevancia que tiene. ¿Qué están haciendo ustedes desde una farmacéutica como AstraZeneca para impulsar o favorecer que se puedan realizar diagnósticos más temprano?
Bueno, nosotros siempre decimos que nosotros queremos formar parte de las soluciones, y las soluciones de nuestra mano no tienen que venir únicamente desde un punto de vista terapéutico, que indudablemente es nuestro foco de actividad, la investigación y poder dar las mejores soluciones farmacológicas para las distintas patologías. Pero también tenemos un papel de responsabilidad en otras áreas, y el diagnóstico precoz es sin duda una de ellas. En el caso concreto del cáncer de pulmón que me preguntas, Alipio, nosotros estamos impulsando una alianza a nivel mundial alrededor del cáncer de pulmón, donde participan multitud de sociedades científicas, fundaciones, centros de investigación, academia, etcétera, etcétera, con el objetivo de disminuir la mortalidad por cáncer a la mitad en los próximos 5 años. En España está Lung Ambition Alliance, que es como se llama esta coalición. Participan alrededor de 15, como te digo, asociaciones, instituciones, todas las sociedades científicas que están alrededor del manejo del cáncer. Lo que impulsa es una serie de medidas para mejorar de una forma muy especial, aunque tiene distintas líneas de actuación, pero para mejorar el cribado y el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón. Y lo hacemos porque creemos que, además, como venimos hablando, es de las medidas que puede tener un mayor impacto en la supervivencia dentro de esta patología, y que en países como España, pues es todavía una asignatura pendiente, a diferencia de otros países en nuestro entorno que han estado poniendo medidas para el diagnóstico precoz, para el diagnóstico temprano del cáncer de pulmón a lo largo de la misma forma que lo están haciendo en otras patologías oncológicas.
Y un asunto importante, al mismo tiempo que usted, claro, trabajando en una farmacéutica como es AstraZeneca, con un área tan potente y tan importante dentro de su de toda su actividad como es la oncología, claro, no deja de ser curioso que, al mismo tiempo, lo comentábamos ayer, somos líderes en ensayos clínicos en oncología, y sin embargo, cuando se aprueban los nuevos fármacos para tratar determinados tipos de cáncer, en nuestro país llegan con un retraso que supera muchas veces el año y medio. Claro, una persona con un cáncer diagnosticado puede tener su vida comprometida, y a lo mejor esperar año y medio a utilizar los fármacos más innovadores es casi una sentencia de muerte.
Desde luego es un riesgo, no me atrevería a decir que es una sentencia de muerte. Afortunadamente existen otros mecanismos, como también muy bien dices, pues España es realmente, gracias a la calidad de los profesionales sanitarios, de los grupos cooperativos, un referente desde un punto de vista de investigación, pero sin duda es un riesgo para la salud de la población y también es una oportunidad que nosotros tenemos como país, ¿no? Y realmente priorizar alrededor del cáncer, priorizar alrededor de las terapias en cáncer y encontrar distintos mecanismos o distintas fórmulas que permitan un acceso lo más normalizado y regulado, porque efectivamente hay que regularlo, eso sin lugar a dudas, pero también de la forma más rápida para aquello que puede tener una mayor trascendencia alrededor del cáncer, pues es una responsabilidad de todos, no únicamente de una parte, es una responsabilidad donde todos tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que trabajar y donde yo personalmente, que soy optimista por naturaleza en este tipo de cosas, creo que se vienen produciendo pasos en una dirección correcta, que queda mucho por hacer, indudablemente, pero también creo que se están produciendo buenos pasos y buenos avances en una dirección más correcta y más sensata.
Ajá. Pues ojalá eso sea una realidad y que esos fármacos innovadores lleguen en el menor tiempo posible a todos los ciudadanos de nuestro país, como pasa con otros con los ciudadanos de otros países en el ámbito de nuestro entorno europeo. Seguimos en Fórmula Salud y con esta ambientación musical que nos lleva a las tierras gallegas. ¿Por qué? Pues porque, entre otras razones, Ramón Mel, nuestro invitado de ayer y de hoy, licenciado en farmacia y MBA por el Instituto de Empresa, director del área de oncología de la farmacéutica AstraZeneca, es además secretario de la Asociación de Médicos Gallegos, ASOMEGA. No sé, ¿y qué hace usted en ASOMEGA?
Una pregunta, pero fundamentalmente, Alipio, disfrutar mucho y aprender muchísimo. He tenido la suerte de formar parte desde hace unos años de la Junta Directiva de la Asociación de Médicos Gallegos, como dices tú, desde hace apenas siete meses como secretario de su junta directiva y fundamentalmente lo que hago es disfrutar a nivel personal, aprender a nivel personal y tratar de contribuir a poner de relevancia lo que la medicina y de una forma especial la medicina gallega está haciendo y está impulsando, no únicamente en Galicia, en España y en el mundo, ¿no? Tenemos voluntad, ya lo sabéis, los gallegos tenemos voluntad de migrantes y estamos presentes en muchas partes.
Bueno, y más allá de eso, con un interés muy especial, no solamente por la medicina y por la humanización de la medicina, que es algo fundamental en ASOMEGA, sino también en el área que a usted le ocupa, entiendo que se dedicará o estará muy pendiente de todos aquellos avances que pueda llevar a través de ASOMEGA en el ámbito de la investigación oncológica.
Correctamente, sí, así es. Y de hecho, formando parte de ASOMEGA, también existen personas muy destacadas del ámbito de la medicina gallega en oncología. El director, sin ir más lejos, el director de la Academia ASOMEGA, que es el órgano de alguna forma de consejo a la Junta Directiva de ASOMEGA, es el jefe de servicio del Hospital Clínico de Santiago, el doctor Rafa López, que recientemente además ha sido distinguido con la medalla Castelao, la primera vez que un oncólogo recibe la medalla Castelao, que es una de las mayores condecoraciones que da la Junta como resultado del impacto que han tenido y que ha tenido él de una forma muy especial en la oncología gallega. Sí, indudablemente, la oncología en Galicia también juega un papel muy importante y la investigación alrededor de oncología, una investigación multidisciplinar en oncología en Galicia, es realmente muy, muy puntera y muy notable.
Y además, no solamente la investigación en el ámbito de la oncología, pero no solo en oncología, sino también algo que forma parte de la esencia de ASOMEGA es la formación para los más jóvenes también.
Efectivamente, desde hace pues 2 años aproximadamente, impulsamos una serie de áreas de trabajo alrededor de las cuales están pues ASOMEGA Nova, ASOMEGA Joven, traducido al castellano, que impulsa precisamente la mejor formación de los jóvenes médicos gallegos y les da oportunidades de formación no solo dentro de Galicia, sino fuera de nuestras fronteras. Tenemos un área vinculada en especial al papel de la mujer, ASOMEGA Muller, que es el área que pone de manifiesto el especial papel que juegan las mujeres dentro de la medicina y de los cuidados en Galicia. Tenemos un área muy potente a nivel internacional, porque como decíamos antes, existe un gran prestigio y existen profesionales muy destacados fuera de nuestras fronteras, también de la órbita de la medicina gallega, y tenemos también, y es un motivo de mucho orgullo, a Somega Ayuda, que canaliza pues ayudas a iniciativas desde un punto de vista solidario que van orientadas a mejorar la sanidad en general y los cuidados en general. Pero la formación es una parte imprescindible de Asomega, sí.
¿Se podría decir que su pertenencia a Asomega es como una suerte de hobby?
Me gustaría que fuese así, y en parte lo es, pero también es un hobby que uno se toma con mucha responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Porque realmente hay cosas muy bonitas y muy importantes por detrás. Pero no sé si la definición es hobby o no, pero lo disfruto muchísimo, eso sí que es verdad.
Uh-huh. Como también disfruta, a nosotros nos ha soplado un pajarito de otro hobby, que es el de la pintura.
Sí.
¿Y cómo es eso? ¿Cómo llega una persona como usted, con esa formación académica de la ciencia, a un arte como la pintura? Y díganos, ¿cómo fueron los principios y cuál es, en fin, no sé si tiene pues algún elemento especial en el que se sienta cómodo pintando? ¿La acuarela, el óleo, el carboncillo, en fin?
Bueno, pinto desde hace muchos años. Creo que soy de las personas que se puede decir que nací con un lápiz en la mano. Creo que es de las poquitas cosas, o si no la única, que creo que hago relativamente bien, no bien del todo, pero relativamente bien. Me gusta mucho, me distrae mucho, lo hago desde muy pequeño. Tengo muchísimos amigos en la órbita de la pintura y del arte, y sigo buscando mis ratitos para hacerlo. Y mi elemento fundamentalmente es el óleo, es el acrílico, y ese es un poco mi elemento en el que me manejo, sí.
¿Y podría llegar a pintar un cuadro expresando el cáncer y la situación del cáncer en nuestro país?
Pues sí, seguro que sí, y como venimos hablando estos días, pues lo pintaría alrededor de la esperanza que existe dentro de esa patología, de la importancia que tiene esa patología por su impacto a todos los niveles, indudablemente en el primer nivel a los pacientes, pero también porque creo que vivimos un momento particularmente esperanzador, bonito, que sabemos muchísimo más del cáncer de lo que sabíamos, que sabemos cómo podemos diagnosticarlo mejor, de una forma más precisa, cómo tratarlo mejor, y que eso sin duda va a cambiar las expectativas de vida a lo largo de los próximos años. ¿Tendría el verde como color? Seguro.
Claro, y el azul, porque si viene de Galicia, pues
efectivamente.
No puede faltar, seguramente. Pues ha sido un placer conversar con Ramón Mel. Sabe que las puertas de Fórmula de Salud están abiertas, así que seguramente tengamos oportunidad de poder coincidir en otro momento y seguir hablando de esos avances importantísimos que han llegado ya y otros que están a punto de llegar en relación a la oncología, a los distintos tipos de cáncer, no solamente para el diagnóstico, sino también para el tratamiento. Así que ojalá podamos comentarlos en otra ocasión aquí en Fórmula Salud.
Encantado, cuando queráis, y como siempre, un placer de verte y de estar contigo y compartir este rato contigo y con tus oyentes, Alipio.
Nosotros estamos encantados de contar con primerísimas figuras en el ámbito del conocimiento en la medicina, y una de ellas es Ramón Mel. Muchísimas gracias, nos veremos. Seguimos en Fórmula Salud.